Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Hola, bienvenidas, bienvenidos a Escaparate en sus dos horarios en Radio Universidad de Chile, sábado 3 de la tarde, repetición domingo 21 horas. Camila González, la querida Camila González, está en la puesta en el aire de nuestro espacio y comencemos al tiro con uno de nuestros panelistas, que es el rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, nuestro analista político, me refiero a Álvaro Ramis. Pensando un poco cómo se define políticamente la gente, hay un 30 y tanto, 40% de derecha, otro porcentaje parecido a veces un tanto menor de izquierda, otro porcentaje que está ahí en el centro, una gran cantidad de personas que también son, dicen ellos y ellas, apolíticos. Eso no está muy bien reflejado en lo que son hoy día las instituciones en nuestro país, el tipo de Chile que hemos construido. En ese sentido, ¿no seríamos bastante coherentes en cómo pensamos las chilenas y los chilenos respecto a lo que tenemos? Álvaro Ramis, bienvenido a Escaparate.
Bueno, yo creo que hay que distinguir la derecha o la izquierda electoral, como el volumen electoral que logran conseguir históricamente, de lo que podríamos llamar la derecha y la izquierda sociológica, que son una realidad distinta. Yo creo que ni la izquierda ni la derecha son un porcentaje tan alto. Es decir, la gente que uno pudiera preguntarle en una encuesta cómo se considera a sí mismo, de qué, si es de izquierda o derecha, yo creo que los volúmenes son mucho más bajos. Mucho menos gente no llega ni lejos a un 20% de la gente que se considera a sí misma de derecha. Y yo creo que puede ser en torno a un 25% de la gente que se siente de izquierda, ¿ya? O considera que es de izquierda por distintas razones también. No todas interpretan la idea de izquierda o de derecha de la misma manera. Después es cómo se dan las elecciones. Eso es otro fenómeno que no tiene mucho que ver con la configuración netamente ideológica, sino cómo se logran mayorías, cómo se construyen las mayorías. Por ejemplo, si uno viera el mapa electoral de Chile en los últimos 5 años, vería que, no sé, un 80% a favor del apruebo en un momento para cambiar la constitución, eso no implica un 80% de izquierda, como tampoco después cuando viene el rechazo y saca sobre 60%, eso no implica un 60% de derecha. Bachelet sacó sobre 60% de los votos, pero hoy día tendríamos otra configuración porque el padrón cambió. Antes había voto voluntario, después voto obligatorio, después cómo se configuran las alianzas políticas. Es decir, son dos realidades distintas.
Sí, pero eso mismo, Álvaro, querido Álvaro Ramírez,
nuestro analista. De los tercios políticos históricos de Chile, y otra cosa es su expresión electoral.
Sí, pero independiente de eso, Álvaro, que nuestro analista político, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, eso no está muy bien reflejado, nos guste o no, en lo que es hoy día la estructura de nuestro país. ¿Cómo definimos los salarios, las jubilaciones, las necesidades de las personas? En ese aspecto, ¿no estaría como bien definido con este país que estuvo a punto en un momento de votar por un candidato comunista como presidente de la República? Tuvo muchas posibilidades, recordemos al alcalde Ariel Jadwe, y después vemos la mayoría que tiene hoy día republicano en la nueva convención.
Bueno, es así porque más allá de el escenario electoral se mueve por carriles, muchas veces súper ideológicos. Es decir, hay adhesiones que no corresponden solo a una mirada partidista del mundo. Es decir, hay gente que a veces consideró a Lavín como un tipo progresista, sabiendo que era de los Opus Dei, ultra neoliberal, corrupto y alcalde de las Condes. Entonces, y sacó casi el año 99 casi el 50% de los votos. Entonces, ¿qué es lo que representaba él? El cambio. Entonces, muchas personas, más que izquierda-derecha, se sitúan en el eje cambio-continuidad. Y ese eje cambio-continuidad depende de la circunstancia, ¿ya? Y puede que ahora, si uno les presenta cambio-continuidad, van a votar por la derecha, porque la derecha va a ser el cambio respecto al gobierno actual, y si hay un gobierno de derecha van a votar cambio porque es el cambio respecto al gobierno de derecha, y eso no quiere decir que sean de izquierda. Es decir, hay variables electorales que no se mueven de acuerdo al eje, digamos, de la ideología. Mm. Otra cosa es que nosotros estemos en un entrampamiento político, en un bloqueo político, que es lo que vivimos, creo yo, desde décadas, ¿no? Donde ningún bloque político logra imponerse o implementar un principio de mayoría que les permita, por decirlo así, llevar adelante una agenda de cambios más sustantiva. El único momento ha habido pequeñas ventanas de oportunidad que no se han aprovechado, particularmente el segundo gobierno de Bachelet tiene amplia mayoría, Bachelet electa sobre el 70% de los votos en 2014 y logra amplia mayoría también en las dos cámaras. Eso fue un momento muy particular. Ha habido algunos otros en estos últimos 30 años, pero muy poquitos, donde se podrían haber avanzado en cambios más sustantivos y por una, yo creo, una prudencia irresponsable, digamos, no se hicieron cambios.
Pero en ese escenario, con esa mentalidad, pero Álvaro querido, en esa mentalidad que tenemos las chilenas y los chilenos, ¿cómo definimos cosas esenciales? Una estructura impositiva, por ejemplo, ahora que se habla del 6% adicional para las pensiones, si va para mí, si va solamente para mí ese 6% o lo reparto a un nivel social, cosas que tienen que ver con pensar el país, con ese tipo de votante, ¿cómo lo definimos?
Bueno, es que la matriz cultural del neoliberalismo ha permeado la sociedad, por lo tanto el individualismo es una matriz de análisis de pensamiento muy fuerte. La segunda matriz yo creo es la desconfianza en los privados y en el Estado a la vez, no es solo en un actor, hay desconfianza en el Estado como administrador de fondos de pensiones, pero también hay desconfianza en los privados como actor que administra esos fondos. Entonces lo que dicen es, esto es mío y quiero, lo único que quiero es que no me lo toquen y que y además como se sabe que es muy poco, por favor no me quiten nada porque yo ya lo que tengo es mínimo, entonces no quiero ser solidario con algo tan escuálido como lo que tengo. Entonces efectivamente toca una fibra en ese sentido sensible y que da, por decirlo así, es razonable para el 90% de las personas que van a tener pensiones miserables, como todos vamos a tener. Entonces el punto es más bien ese 10% o ese menos un 5% que podría ser solidario, donde uno dice, bueno, ahí sí tiene sentido que exista un efecto, y donde efectivamente la ley plantea una forma de solidaridad. El problema es que la derecha usa ese temor para construir una escalada donde, lejos de ser beneficiada a las personas, las convierte en víctimas, ¿no? Porque se apalanca en esta fibra individualista, esta fibra insolidaria y sobre todo desconfiada que se ha construido durante estos años.
Oye, por último, Álvaro Ramis, quería hacerte la siguiente consulta. El otro día un auditor precisamente de la radio me hacía la siguiente acotación. Me decía que nosotros nombramos mucho, y yo me siento parte de ese mundo, hablamos del golpe cívico-militar, a propósito que ya se viene en septiembre, los 50 años. Y me decía, no, pues no es golpe cívico-militar, es un golpe civil-militar. ¿Qué decir de eso?
Bueno, creo que el auditor tiene razón. Yo creo que, bueno, precisando el lenguaje, esta categoría del golpe cívico-militar fue una forma espontánea en que la gente comenzó a referirse a la participación no solo pasiva, sino también activa de actores empresariales, políticos, que fueron parte del golpe en su gestación, en su desarrollo, en su implementación, en su gestión. Y por lo tanto, esa expresión se tradujo en la idea del golpe cívico-militar, pero es mejor, es más preciso decir civil-militar. ¿Por qué? Porque el golpe cívico induciría a pensar que es un golpe ciudadano, un golpe que fue realizado de modo cívico, de una manera ordenada, pacífica, institucional, basado en un principio democrático. Y yo que un golpe no puede ser cívico. Por su propia naturaleza es un golpe incívico. Violenta las instituciones, es ilegítimo, destituye al poder soberano legítimo, e instala un poder soberano ilegítimo como es la dictadura. Entonces es un golpe civil militar, ¿ya? O un golpe militar con participación activa de civiles. También
bueno, pero para definirlo lo vamos a dejar a partir de ahora como el golpe civil-militar.
Exacto, creo que es más precisa la expresión.
Álvaro Rabin, gracias por todo tu aporte toda la semana, rector de la Universidad Academia de
Antioquia. Muchas gracias a ti, un abrazo.
A ti.
Chao, chao.
Nuestro analista político. Chao, chao.
Pascuala y la Vaca, su música en Escaparate.
Mi vecinita sale a la calle vestida en carnaval. Quiere bailar la vida porque en su casa la pasa mal. Pega en su cara una lentejuela con forma de luna. Borda en su falda el nombre que llevó una hermana muerta. Así como las aves vuelan haciendo formas, vi formarse en la calle un círculo de palomas. Mi vecinita sale a la calle vestida de negro, sale a luchar la vida porque su abuela la pasa mal. Tapa su cara porque en la calle una bomba la espera. Su mamá se retuerce al no saber si volverá. Así como las aves vuelan haciendo formas, vi formarse en la calle un círculo de palomas. El metal es tan frío que nunca siente piedad. Unas palomas caen, otras vuelan, unas palomas caen y las otras vuelan. Al compás, compañeras, al compás. Esta es nuestra pena y nuestra lucha. Al compás, compañeras, al compás. Este es nuestro canto y nuestra lucha. Al compás, compañeras, al compás. Este es nuestro fuego y nuestra lucha. Al compás, compañeras, al compás. Este es nuestro fuego y nuestra lucha. Al compás, compañeras, al compás. Esta es nuestra pena y nuestra lucha. Al compás, compañeras, al compás. Este es nuestro canto y nuestra lucha. Al compás, compañeras, al compás. Este es nuestro fuego y nuestra lucha. Compañeras, al compás. Este es nuestro fuego y nuestra lucha. Al compás, compañeras, al compás. Este es nuestro fuego y nuestra lucha. Al compás, compañeras, al compás. Nuestro fuego.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Escaparate.
Muy buena crítica ha recibido la chilena que vive en Estados Unidos hace algunos años, me refiero a Andrea Amozón, con su último libro, que es una novela llamada La pasión de las mujeres Millet, una novela histórica, La pasión de las mujeres Millet. Hablamos en Escaparate con Andrea Amozón, de visita en Chile, precisamente para presentar este libro. Cuéntanos un poquito más de ti, para los que de repente no te ubican tanto, Andrea, antes de ingresar a lo que es este tu último libro, La pasión de las mujeres Millet.
Hola, buenos días a todos los amigos de Escaparate. Un gusto estar contigo, César, y con toda la gente que te escucha.
Hablemos de ti un poquito, Andrea, ¿te parece, antes de ir a tu literatura?
Sí, bueno, yo soy antofagastina de nacimiento, crecí en La Pampa Salitrera y ahora vivo en Estados Unidos con mi familia, así es que estoy súper contenta de estar visitando mi país, ¿cierto? Mi tierra, y con el motivo de la presentación de este nuevo libro.
¿Y te enteraste que, no sé si cuando tú estabas en Antofagasta era así, pero que ahora está lleno de cáncer Antofagasta, o no?
Hay mucha gente, la verdad... ¿sí? Sí, o sea, yo tengo familiares que han fallecido de cáncer, lamentablemente, es un tema de salud ambiental, ¿cierto? El mismo hecho de vivir en La Pampa y estar respirando el polvo de la faena todo el tiempo, igual afecta, es complicado.
Bueno, pero vamos a algo más agradable que es tu libro, que lo vamos a conversar aquí en Escaparate. La pasión de las mujeres Millet, ¿está bien?
Claro, así tal cual.
Tal cual. Mujeres que están ubicadas, para este libro, en los comienzos del siglo XX y que esta historia está entre Francia y Chile. ¿Está bien también, o no?
Exactamente.
Ya, y sin contar el libro, ¿qué más podemos decir?
Bueno, mira, es una historia que está presentando a estas mujeres que en algún momento de su vida tienen unos orígenes en Francia y eso las relaciona con el vino, con los viñedos, ¿verdad?, con el campo... Hacen una emigración hacia Chile, continúan con la vida vitivinícola y son mujeres que tienen un gran deseo de libertad, de tomar sus propias opciones y decisiones, pero por supuesto en esa época la sociedad no se las pone fácil, entonces están siempre como buscando cómo ser plenas, considerando los corsets que les ponía la sociedad.
Ya. ¿Y esto está en tu imaginación todo o parte de una historia real?
Mira, el contexto histórico, como el telón de fondo de la historia es verídico, es real, porque ahí hubo investigación, tuve que aprender los vestuarios, los modos, el menú, ¿verdad? Y por supuesto hay hechos históricos como la Exposición Universal de París en 1900, luego viene la Primera Guerra Mundial en 1914... Los personajes son ficticios, pero se mueven en un medio real, ¿verdad? Y eso mismo da que ellas tengan una cierta forma de ser, que está muy condicionada por los modos y costumbres de la época. Entonces, en ese sentido, si bien las Millet no existieron, mujeres de esa forma sí habían, por supuesto. Y tenían que acatar lo que les decían, que esto es lo que hay que hacer, esto es lo correcto, estas son las razones por las cuales te puedes casar y por cuáles no, ¿verdad? Eso es parte de la como de la época.
¿Y a ti qué te implica, estimada Andrea Amozón, con todos estos elementos que tú nos has descrito en Escaparate, para llevar todo esto a la escritura?
Sí, bueno, mira, es como armar un puzzle. A mí me gusta mucho el proceso de investigación. Yo creo que ahí la periodista Andrea es súper feliz leyendo, mirando documentos históricos, mirando algunos videos que se han restaurado de películas de los hermanos Lumière, por ejemplo, de principios del siglo, y ver cómo eran las calles, quiénes estaban en las calles, la mayoría eran hombres, ¿verdad? Si habían mujeres, estaban del gancho de alguien, no estaban solas. Y ir juntando pedacitos hasta que se arma esta historia y entonces la Andrea consciente dice, oh, por eso la otra Andrea estaba recogiendo pedacitos y ahora todo calza y tiene sentido. Y este proceso es muy entretenido para mí, enriquecedor, por supuesto, y me conecta siempre con mi patria, con mi tierra, que es una forma de combatir la nostalgia también.
El contexto social de comienzos del siglo XX en Chile, a estos comienzos del siglo XXI en este mismo país que es Chile, ¿qué decir, Andrea?
Sí, yo creo que siempre hay una vuelta, ¿no? Yo lo que me he dado cuenta escribiendo estas novelas históricas, esta es la tercera publicada por vengo en Random House, pero es mi cuarta novela histórica, y hay una sensación de círculo, de repetir ciclos, entonces problemas que no se resuelven en el siglo anterior, digamos, se arrastran al próximo siglo. Lo cual, por un lado, te da un poquito de frustración, ¿verdad? Porque decimos, bueno, pasaron 100 años y esto no se ha mejorado mucho. Pero por otro lado, igual te da un poco de esperanza, porque dices, estos problemas y otros tal vez peores los enfrentaron nuestras abuelas, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos acá en Chile. Y de alguna manera salieron adelante, de alguna manera encontraron su camino. Asimismo, las mujeres Millet, en este pasar de los años, se van adecuando y van encontrando la manera de seguir adelante, ¿no? Con las imposiciones de afuera y también respetando los deseos que ellas tienen en su interior.
¿Qué emociones vamos viendo en este libro? Por lo menos lo que te ha dicho alguna gente que haya leído esta publicación, La pasión de las mujeres Millet, estimada Andrea Amoson, conversando en el escaparate.
Sí, mira, hay una sensación de amor a la tierra, ¿verdad? Amor al vino, a la tradición vinícola chilena también, amor por la familia, por supuesto, porque estas mujeres son unidas y en el fondo se están protegiendo unas a otras, entonces puedes tú pensar en tus amigas, en tus hermanas, en tu mamá, en tus tías, sea hombre o mujer, ¿verdad? Tenemos este círculo de mujeres que protegen todos nosotros a nuestro alrededor, y esa sensación también de que la búsqueda de la libertad o de la opción propia es tan fuerte que también te puedes conectar con eso. Y en la vida diaria todos en el fondo estamos buscando una forma de ser auténtica, ¿verdad? Y las mujeres Millet, en el fondo ese es como uno de sus motores en la vida, es si bien no pueden tomar todas las decisiones, tratan por lo menos de no perderse completamente ellas en el proceso.
Y las mujeres Millet definen a todas las mujeres, que dirías tú, mirando una mirada más global, de ese comienzo del siglo XX en nuestro país, o es un segmento de esas mujeres.
Mira, las mujeres Millet son unas mujeres que están en una situación acomodada, ¿verdad? Tienen viños, tienen viñedas, tienen tierras, tienen parcelas en Casablanca, en el Valle del Elqui. La historia transcurre principalmente en La Serena, la segunda ciudad más antigua, entonces viven en una casa linda. Y yo entiendo, obviamente por las lecturas y los aprendizajes que yo misma he hecho, que en esa época estabas en situación muy precaria o en situación de ventaja. Ahora, las Millet están interactuando todo el tiempo con la sociedad de Alcurnia de La Serena, por supuesto, pero también tienen una gran interacción con la gente que las ayuda a cuidar la casa, a cuidar los viñedos, a qué sé yo, alimentar los animales en el Valle del Elqui. Ese tipo de interacción siempre está presente. Y también es posible pensar o imaginarse lo que pasaba entre la gente que tenía dinero a partir de la tierra, ¿verdad? La gente que era hacendada, en oposición a la gente de Alcurnia Santiaguina, que era así como más de abolengo, ¿verdad? Que venían de Europa, que tenían los apellidos españoles, y que también están las chicas que estaban en edad de casarse, que vienen de las fortunas de la minería, del salitre, ¿verdad? Entonces todo ese choque también, o sea, tú podías tener dinero, pero a lo mejor no tener el apellido correcto, o no tener tierras, pero sí tener un padre importante. Entonces todas esas capas también las Millet las tienen que enfrentar y tienen que saber cómo navegar por ahí.
¿Y en qué sentido, querida Andrea, es importante que existan en este libro historias de sexo, por ejemplo? ¿Qué aportan?
Bueno, en este libro yo salió el tema más sensual, ¿verdad? Un poquito más trabajado que en otras novelas. Yo siento que en todas mis novelas hay sensualidad, tal vez en esta más que en otros libros. Y las Millet, este grupo de mujeres, eran como que se prestaba la historia para que esto fuera más más evidente. ¿Por qué? Porque ellas están muy muy sincronizadas y sintonizadas con sus cuerpos, escuchan mucho a sus cuerpos, entonces le dan cabida a sus pasiones. Y por ahí, como decía recién, se liberan de estas imposiciones, de estos corsets, de esta cantidad de capas de ropa que tenían que vestir, mediante el oír su cuerpo, el querer su cuerpo y satisfacer su cuerpo. Eso es presente en la novela, que yo creo que es una realidad de todas nosotras, las mujeres, que no tenemos por qué esconderlo, ¿verdad? Y las Millet lo plantean de una forma súper natural.
Y a comienzos del siglo XX,
Claro, porque no, desde la época, yo creo que desde la época del Rey Perico, que las mujeres hemos sido así, ¿verdad? Por supuesto, o sea, pero como tú dices, no era una cosa que se pudiera vivir abiertamente, entonces ellas, en vez de negarse el placer, lo siguen buscando, pero sabiendo que lo tienen que hacer de una manera discreta, porque si no, en esa época, las tacharían
de todo.
Imposibles, de todo, no se podrían casar y las cosas se traducen en pérdidas económicas incluso, ¿cierto? En esa época había que casarse por conveniencia.
Y eso también está. Andrea, ¿a qué fuente histórica recurriste para este libro, La pasión de las mujeres Millet? ¿A qué autores, libros, etcétera, documentación?
Mira, leí mucho en línea, ¿verdad? Porque como estoy en Texas, me cuesta conseguir los libros en papel, pero sí hay mucha documentación en Memoria Chilena, hay investigaciones, yo me pongo a buscar investigaciones de las universidades, de la Universidad de Chile, la Universidad Católica, que tienen tesis de historiadores donde tú puedes ir buscando pedacitos. Por ejemplo, me acuerdo una de que me interesaba saber el tema del matrimonio en Chile. Entonces encontré una tesis que hablaba justamente del matrimonio en esa época y de cómo en realidad la gente no se casaba porque era muy caro. Entonces no podían financiar los matrimonios. Por lo tanto, los únicos que se podían casar eran la gente que tenía dinero, la gente que estaba en buena posición social, ¿no? Entonces todo el resto de la población se rejuntaban, ¿verdad? Porque no había manera de financiar la celebración, fuera religiosa o no. Ese, por darte un ejemplo. Lo que te mencionaba también, haber visto todas estas películas restauradas de los hermanos Lumière, las puedes encontrar originales con su blanco y negro, o las puedes encontrar coloreadas también, que te llevan un poquito más a la imaginación, y ver siempre quienes estaban en la calle. Hay documentos de Nueva York también de la misma época, de Chile hay poquito, ¿verdad? Casi no hay en términos de audiovisual. Sin embargo, fíjate que las películas mudas igual ofrecen, o sea, son registro histórico. Yo pienso que todo eso es registro histórico. Y también las visitas a las casas de antigüedades. Yo donde yo vivo, en Dallas, en Texas, hay un montón de ferias de antigüedades, donde voy y encuentro lo que yo creo que son los muebles que estaban en la casa, lo que yo pienso que eran las peinetas de Carey, los trajes, porque hay muchos trajes también, y eso me permite sentir el peso de las telas, por ejemplo, qué tan pesados eran los vestidos, qué tan incómodos eran los zapatos, ese tipo de cosas más táctiles.
Te entiendo. Bueno, solo agradecerte este diálogo en Escaparate de Radio Universidad de Chile a la autora chilena residente en Texas, Estados Unidos, Andrea Mozón, que nos ha hablado de su último trabajo, La pasión de las mujeres Millet, que es publicado en Chile por Sudamericana. Y es la misma, sí, si alguien la ha leído, es la misma autora de las Mujeres de la Guerra, de la Maestra Bernarda, de las Lunas de Atacama. Listo. Andrea, un tremendo beso para ti. Gracias por este tiempo con Escaparate.
Muchas gracias, César, y saludos y cariños a todos los radioescuchas de Escaparate.
Y a propósito de este libro que recién conversábamos con Andrea Amozón, La pasión de las mujeres Millet, y que tiene mucho que ver con Francia, bueno, falleció esta semana la actriz y cantante francesa Jean Birkin, que se hizo tremendamente famosa a mediados de los años 60, precisamente con esta canción con un toque bastante erótico, Je t'aime. Thank you.
et je viens entre tes reins. Je vais et je viens entre tes reins et je me retiens.
Para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
La semana pasada, cuando hablábamos con nuestra panelista, la psicóloga Leticia García, señalaste por ahí que en la vida tenemos como un tema pendiente, abordado ahí como que no quiere la cosa, que es el tema de la muerte. Bueno, abordémoslo ahora, pues, Leti, te invito a hacerlo en escaparate.
Hola, querido César. Sí, pues estábamos hablando del tema de la relación con el tema de las personas mayores, digamos, y por qué hay tanta dificultad con esto de hacerse cargo, de hacerse responsable, y cómo esa experiencia de relación con las personas mayores, decíamos, nos aproxima, nos acerca, nos hace visible nuestra propia muerte. Y efectivamente, si uno observa las distintas civilización en los distintos puntos del planeta donde se ha hecho desarrollo respecto al tema, vemos que en todos los casos el tema de la muerte es un tema. El que existan rituales, el que existan cementerios, el que existan momificaciones, da cuenta de la necesidad del ser humano de poder comprender qué pasa en este límite hacia la conciencia personal, pero también hacia la conciencia de la no existencia más de una relación con, que implica la muerte. Sin embargo, si uno observa hacia sí mismo, digamos, que eludir el tema de la muerte es una fantasía, que tratar de decir no pensemos en eso es una lesera, porque en realidad se nos aparece igual, por ejemplo, cuando estamos hablando sobre el tema de la desaparición de un ser querido mayor, o cuando vemos que se va extinguiendo el cuerpo de una persona hasta el punto de casi desaparecer. Y en realidad el tema es que, y lo hemos conversado en otras ocasiones, César, es que la conciencia humana, a diferencia de lo que nos han hecho creer, digamos, que pareciera ser un receptáculo vacío de información externa, la conciencia humana es activa y su tiempo más fundamental es el futuro. Entonces yo me proyecto al futuro, tengo imágenes de futuro, hasta las cosas más pequeñas. Si me levanto en la mañana, lo primero que voy a hacer, voy a ir a preparar el desayuno, voy a ir al baño, me voy a bañar. Y lo primero, lo que va moviendo mi existencia son las imágenes de futuro. Y cuando uno es muy joven, sus imágenes son de aparentemente de largo plazo, digamos, porque en realidad tú dices, cuando yo sea grande voy a hacer tal cosa, cuando yo sea mayor voy a hacer tal cosa. Y eso es lo que te va movilizando, te va haciendo tomar decisiones entre condiciones, porque vas caminando hacia ese horizonte que está en el futuro. Bueno, ¿qué pasa con la muerte? ¿Qué pasa después de la muerte? Yo invito a los auditores a preguntarse, digamos. Cuando se proyectan, el horizonte de morir es un tema, ¿no es cierto? Muchas veces lo eludimos porque como no sabemos qué hay más allá, bueno, ahí hay un tema que es interesantísimo, porque cuando tú detectas de que tu conciencia, al tratar de proyectar un futuro, choca con un momento ineludible, que es el momento en que tú, yo, cada uno de nosotros vamos a desaparecer físicamente, entonces me pregunto si mi vida ha tenido o no ha tenido sentido, me pregunto en algunos casos, no sé, de gente que pueda estar en una posición X, ¿cuál es mi legado? Me pregunto, ¿qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mis nietos? Me pregunto, ¿he hecho todo lo que quería hacer? Pero también me pregunto, ¿y qué pasa más allá? ¿Qué pasa más allá?
¿Pero qué relevancia tiene saber qué pasa más allá respecto a lo que estoy viviendo ahora en la vida?
Que yo creo que uno puede preguntarse, ¿no? Si es que tiene sentido la vida si todo termina con la muerte, por ejemplo. ¿Tiene sentido la vida si todo termina con la muerte? Porque entonces tú podrías decir, no tiene ningún sentido. Si todo va a terminar con la muerte, lo que yo haga o deje de hacer en realidad da lo mismo, porque voy a morir igual, todos nos vamos a morir igual. Y fíjate, esa es una de las posturas que podría surgir.
Ya.
O podría surgir la opuesta y decir, pero por supuesto que todo tiene sentido, digamos. Porque si yo muero, yo quisiera que algo de lo que ha sido mi propósito, mi proyecto vital, quede en este mundo.
Pero uno no podría pensar que cualquiera sea la visión que uno tenga, estamos dialogando con la psicóloga Leticia García, cualquiera sea la visión, uno igual tiene que tratar de ser lo más feliz que pueda o estar lo más placentero o placentero que pueda dentro de esta existencia, Leti.
O sea, yo creo que la gran luz, siento, experimento y además comparto la visión que dice de que en realidad la gran lucha del ser humano, la apertura de su intencionalidad al mundo, está dada para superar el dolor y el sufrimiento. Eso sin ninguna duda. ¿Ah? O sea, la gran lucha de la humanidad es la superación del dolor físico, por el frío, por el hambre, por la justicia, por la superación de enfermedades, y el sufrimiento, que es mental. Y el sufrimiento mental lo que genera mayor tensión, mayor dolor, y por lo tanto mayor violencia interna, justamente tiene que ver con el sufrimiento respecto del futuro en el sentido de que yo puedo sufrir por mi pasado, por aquello que me pasó, o aquello que nunca logré, pero cuando sufro por el futuro, sufro por la imaginación, sufro por lo que podría llegar a pasarme. Y uno de ellas, uno de los fuentes de su sufrimiento mayor es justamente el tema de me voy a morir, mira, ¿ya? Entonces, en esa lucha por superar el dolor y el sufrimiento, sabiendo que hay un límite, que es el límite de mi cuerpo, es muy bueno que uno se pregunte qué es lo que uno cree, o si cree o no cree en la muerte. Es bueno que uno se pregunte si aquello que uno está experimentando como temor a ese límite en realidad puede servir como un aliciente para preguntarme por el sentido de mi existencia y por aquello que yo quiero que quisiera que quede en el mundo como lo mejor de mí, y en esta lucha César por superar el dolor y el sufrimiento, porque tú hablas del tema de ser lo más feliz posible, tener la mayor cantidad de placeres, pero ese tema no va desligado del otro que siempre hablamos. El tema de que uno te experimente a sí mismo placenteramente también tiene que ligarse con si yo logro ayudar a ser feliz a los demás, digamos, ¿ya? O sea, si mi emplazamiento es hedonista y solamente pensando en mi propio ombligo, seguramente no seré tan feliz. Y yo invito a los auditores y auditores que nos acompañen que lo reflexionen, digamos. Si los momentos más felices en su vida han sido cuando han propiciado placer para sí o cuando han hecho feliz a las personas que quieren, digamos, cuando han tratado a los demás como quieren ser tratados. ¿Qué cosa es más trascendente para uno, digamos? ¿El momento específico en que estoy viviendo una situación feliz yo o el momento específico en que logro de que esa acción mía permite que no solo yo, sino que en mi medio, que las personas que más quiero, o más amplio todavía, las personas con las que me relaciono, sean más felices? Bueno, yo creo que es digno, cerrando nuestra conversación, César, que es muy amplia, pero cerrándola con una invitación para la gente. Primero que se pregunten, ¿yo creo en la muerte o no? Y si creo en la muerte, y por lo tanto que no hay otra cosa más allá de mi muerte, bueno, que me pregunte, ¿qué tipo de trascendencia en este mundo quisiera tener? ¿Qué tipo de influencia es lo que quiero tener? Si me muero mañana, ¿qué es lo que me gustaría que hubiese sido el aporte que yo hubiese hecho? ¿Ya? Porque aunque mi cuerpo muera, mis actos nadie los va a detener. Los buenos y los malos.
Interesante.
Los contradictorios y los unitivos. Más vale, por tanto, de que uno se la juegue por los unitivos. Y también que me pregunte, ¿pienso que más allá de la existencia de mi cuerpo hay algo más? Es importante preguntárselo. Negarlo es parte del temor que limita mi posibilidad de evolución y desarrollo. Preguntárselo puede ser una oportunidad.
Un gran abrazo para ti, querida Leticia García. Gracias por tu aporte de todas las semanas.
Muchas gracias también a ti, César. Mucho cariño a las auditores y auditores. Agradecimiento especial a las muchas personas que me escribieron desde la semana pasada ahora. Encantada, voy a responder todas las cosas, aunque me demore un poquito. Y por supuesto, si alguien quisiera escribirme, mi correo es leticiagarciaf@gmail.com. Lo repito, leticiagarciaf@gmail.com. Por allí nos comunicamos. Un abrazo.
Escaparate.
¿Cuál hoy día es el salario que tenemos la mayoría de las chilenas y los chilenos? ¿Con qué pensión nos estamos jubilando al día de hoy las chilenas y los chilenos? Un pequeño resumen se lo hemos pedido a Gonzalo Durán, economista de la Fundación Sol, para este escaparate. Gracias, Gonzalo, y te escuchamos.
Hola, César, aquí Gonzalo Durán de la Fundación Sol. Un saludo a todas nuestras amigas y amigos de Escaparate. Hoy día quería comentar la situación de los salarios en Chile y también qué es lo que pasa con las pensiones, sobre todo en estos días, ¿no es cierto?, que ya estamos discutiendo más con más intensidad lo que viene a ser la reforma que va a proponer este gobierno. Bueno, en relación a los salarios, es importante mencionar que la información oficial que nos entrega el Instituto Nacional de Estadística nos da cuenta que en Chile el promedio de los salarios líquidos es cercano a 700.000 pesos. Ahora, como todos sabemos, los promedios pueden ser muy engañosos, en el sentido de que hay personas que pueden ganar varios millones y otra gran mayoría que puede ganar bastante menos que ese número que aparece como el promedio. Es por eso que en las escuelas cada vez se enseña más otra medida, que es la mediana. La mediana simplemente es ordenar los datos de menor a mayor y centrarse en la mitad, lo cual nos permite decir sentencias como, por ejemplo, cuánto gana el 50% de los trabajadores y trabajadoras. Cuando revisamos la mediana, ahí llegamos a un dato que es mucho más, más representativo, ¿no es cierto?, de lo que sucede hoy en día en el mundo del trabajo. Bueno, ese dato es igual a 460 mil pesos líquidos. Ese es el último dato oficial que nos entrega el Instituto Nacional de Estadística. ¿Cómo se lee? Básicamente lo que vamos a decir es que el 50, la mitad de los trabajadores, la mitad de los trabajadores y trabajadoras de Chile gana 460 mil pesos o menos. Eso es lo que es la realidad de los salarios en Chile. Para el caso de las trabajadoras, las mujeres, en realidad esa cifra es menor, es 405 mil pesos, es decir, la mitad de las mujeres gana 405 mil pesos o menos, y en el caso de los hombres es 500 mil pesos o menos. Por lo tanto, básicamente lo que nos dicen los datos oficiales es que tenemos un importante atraso en los salarios en un país que tiene costos de vida que en algunos componentes fundamentales, como la alimentación, por ejemplo, es similar a países europeos, como puede ser Alemania, de modo que esto hace que la mayor parte, ¿no es cierto?, de la población tenga que vivir en base a deudas. Ahora, eso es en relación a los salarios. Ahí tenemos una deuda de arrastre importante de recuperar el poder adquisitivo y avanzar hacia un sistema más justo en donde, por ejemplo, tengamos negociación colectiva de amplia cobertura. Ojalá superar el 70, el 80%. Hoy en día la negociación colectiva es de apenas un 13%. ¿Qué es lo que pasa con la situación de las pensiones? Bueno, en el caso de las pensiones tenemos una crisis que es bastante estructural, como ya lo hemos visto en diversas intervenciones. Hoy en día, cuando revisamos las pensiones de las y los trabajadores que se acogieron, ¿no es cierto?, a esta pensión durante el mes de mayo, que es la última información disponible, nos vamos a dar cuenta que la mitad de los hombres y mujeres tuvieron pensiones autofinanciadas que fueron menores a 105 mil pesos. 105 mil pesos. Eso es, obviamente, está por debajo de la línea de la pobreza. Como cualquiera puede imaginar, con ese monto no se llega ni al día 5 del mes para una persona que está, ¿no es cierto?, en edad de jubilar. Y eso es considerando todos los tramos de años cotizados y sin considerar, ¿no es cierto?, los aportes que hace el Estado. Eso es cómo funciona hoy en día el modelo de pensiones. 105 mil pesos es la mediana. De hecho, cuando uno revisa los datos en un escenario ideal, ¿cuál sería el escenario ideal? Típicamente se nos dice, bueno, el escenario ideal es que cotizan toda la vida, 30 años, 35 años de cotización, carrera completa cotizando sin lagunas previsionales. Bueno, lo que nos dicen los datos de mayo es que la pensión autofinanciada en ese escenario ideal en realidad es menor a los 309 mil pesos. 309 mil pesos, que equivale al 70% del salario mínimo. Ni siquiera lo cumple, ni siquiera se acerca al salario mínimo. Y por otro lado, cuando uno dice, bueno, esto de una pensión de 309 mil pesos para alguien que cotizó toda su vida. Quizás alguien podría pensar por ahí, ah, esos problemas de que los bajos sueldos que tú hablabas hace un momento. En realidad, eso es una parte de la explicación, pero es muy menor. ¿Por qué digo esto? Porque las propias cifras del Ministerio de Hacienda nos advierten que para aquellas personas que cotizaron más de 30 años, lograron financiar una pensión que era menor al 30% de su salario. Eso es lo que se conoce, ¿no es cierto?, como la tasa de reemplazo. Vale decir que tú cotizaste 40 años y con esos 40 años cotizados lograste esta pensión de 309 mil pesos, que es bastante miserable, y esos 309 mil pesos equivalen al 30% de tu salario. Es decir, se está muy alejado, ¿no es cierto?, de reemplazar el salario que tú tenías cuando terminaste de trabajar. Entonces, bueno. Estas dos situaciones nos hablan de dos crisis estructurales en el mundo social, en el mundo del trabajo, en el mundo de las pensiones y es súper importante que podamos abrir este debate y pensar seriamente en cómo avanzar hacia un sistema que nos devuelva el derecho a la seguridad social. Ese es el comentario que quería darle. Muchas gracias, César, y un saludo a todos los auditores y auditoras de este gran programa Escaparate.
En Escaparate comenta cine, José Blanco Jiménez, Jolar.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Aquí estoy para hablar de cine y qué bueno que ahora hagamos esta inclusión de lo femenino, porque al decir estimadas amigas, ¿no? Porque Locas en Apuros es una película realmente escrita en género femenino. Joy Ride es el título en inglés. La directora es Adele Lim y trata de cuatro jovencitas, o sea, tres jovencitas más un trans o una trans, no queda bien claro, que deben ir a cerrar un negocio nada menos que a China. Van a tener que hacer también una incursión a Corea por otro asunto. El estilo de esta película es naturalmente una comedia que recuerda un poco esa de Lo que ellas quieren, ¿eh? Solamente que la película Lo que ellas quieren, una película que trata acerca de mujeres de una cierta edad, es decir, de todas setentonas. En cambio acá se trata de mujeres que no han llegado todavía a los 30 años, pero tienen otra característica bien particular, son todas de origen asiático, viven en Estados Unidos y por una, digamos, una coincidencia, una de ellas tiene que viajar por un asunto de negocio, es una abogada, se hace acompañar por su mejor amiga, que también entiende chino, porque ella no maneja muy bien la lengua, a pesar de que se supone que fue una muchachita, una niñita adoptada por norteamericanos, y también se reúnen con otra antigua amiga que ahora es actriz y que trabaja ahí en China. Bueno, la serie de episodios divertidos que tiene la película es realmente es encantador, ¿ya? Ahora, la película tiene también su toque de sexo, pero en forma cómica, y yo creo que vale la pena verla como el encuentro de dos mundos, como una manera distinta de comprender los hechos, y además porque deja un cierto mensaje respecto del tema de la adopción, del tema de la inclusión, del tema de adaptarse a situaciones nuevas. Así que se las recomiendo de todas maneras. Locas en Apuros. Ah, y si quieren leer algo más sobre mi opinión, naturalmente www.candileja.cl. Será hasta la próxima.
Hola, soy Rodrigo Morales, compositor y músico, y te quiero invitar para este domingo 23 a una gran marcha que haremos por No Más AFP. Esto se realizará en la intersección de Los Héroes con la Alameda, a las 11 de la mañana, porque sentimos que las cosas no han cambiado y es importante que nos volvamos a encontrar en la calle. Ven a marchar con nosotros. Recuerda, este domingo 23 nos juntamos a marchar por No Más AFP.
A mi querida amiga Camila González hicimos Escaparate. Camila se ocupó de todo el tema técnico. Les cuento que nos pueden escuchar en la plataforma Spotify, ahí está Escaparate, también en la página de la radio, volver a escuchar, y los fines de semana estamos en dos horarios en Radio Universidad de Chile, sábado 3 de la tarde, domingo 21 horas. Un abrazo, esperamos haber aportado. Que estén muy bien.
Son mundos. Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo, Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, Escaparate.